Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa. Queremos saber, siempre digo vuestro porque cada vez intentamos traeros toda la actualidad durante esta media hora. Hoy vamos a acercaros a una organización que defiende los intereses de los trabajadores y trabajadoras, no solamente económicas y sociales, sino también hablamos de la defensa de sus condiciones laborales y sus derechos. Hoy vamos a conocer más de cerca a Comisiones Obreras, por eso saludamos y damos la bienvenida a Emilio Fernández. Muy buenas tardes, Emilio.
Hola, buenas tardes.
Él es el secretario general de Comisiones Obreras aquí en Huelva, y con él vamos a hacer ese repaso. Hablamos de que acabamos de finalizar un año además donde sabemos que habéis tenido un trabajo intenso, porque aunque se está hablando de que ya hay una recuperación económica muy lenta, pero bueno, sabemos que durante este tiempo atrás ha habido una situación muy dura y poco a poco se va intentando solucionar.
Sí, bueno, la verdad es que a pesar de que el gobierno nos viene anunciando repetidamente que estamos saliendo de la crisis, nosotros del movimiento sindical venimos defendiendo todo lo contrario. Venimos diciendo que mientras la recuperación no se concrete en empleo y en empleo de calidad, y en que la gente pueda llegar a final de mes y pagar su hipoteca y los servicios públicos se recuperen, no podremos decir que la recuperación ha llegado. La recuperación tiene que llegar a la gente, y la gente tenemos que ver en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, que la recuperación ha llegado, y eso supone tener empleo, o al menos tener un empleo digno, llegar a fines de mes y vivir con cierta holgura. Las grandes cifras, es verdad que al gobierno le cuadran, pero las cifras sociales, que son las que al sindicato le importa y son las que realmente muestran cómo de feliz o de organizada está una sociedad, pues son un auténtico desastre. Y en Huelva, desde luego, no podemos sentirnos satisfechos en absoluto con los datos que tenemos de desempleo, de pobreza, de salario y un largo etcétera.
Claro, porque no hablamos de toda la población en general, tenemos que centrarnos en la clase trabajadora, que ahí es donde no se refleja precisamente esa situación de mejora. Quizás porque esta reforma laboral que hemos vivido durante su tiempo de ejecución en estos pasados 4 años, podemos hablar de que ha habido unos retrocesos, ¿no?, importantes, que han precarizado, como bien dices, todo el empleo. Para ello, por eso digo, hay que seguir trabajando y buscando soluciones.
Bueno, la reforma laboral, como nosotros hemos venido denunciando, cuando se publicó vimos que era echar veneno en el mercado de trabajo, un mercado de trabajo que ya estaba muy deteriorado por el desempleo y la precariedad, pero esta reforma laboral del Partido Popular ha sido auténtico veneno en las relaciones laborales en este país, ha debilitado la presencia de los sindicatos en la empresa y ha expulsado a muchos trabajadores del empleo, ha precarizado sus condiciones, ha rebajado los salarios en torno a un 7% de devaluación salarial en nuestro país y ha conseguido meter el miedo en la gente. La reforma laboral para nosotros es una prioridad, es derogarla. Y de hecho venimos demandando, no solamente con las huelgas generales y las movilizaciones, su derogación completa y la restitución de los derechos sociales perdidos. No solamente es cuestión de derogar la reforma laboral, sino de restituir los derechos sociales y laborales que se han perdido en el conjunto de la población. Y venimos demandando la derogación de la reforma laboral y un nuevo marco laboral en nuestro país, mucho más sano y más equilibrado. Esperemos que el próximo gobierno que salga de este país, especialmente si un gobierno de progreso, un gobierno progresista, que es lo que viene demandando el sindicato en sus órganos de dirección y lo ha hecho público además su posición, esperemos que las distintas fuerzas de izquierda de este país, si son capaces de alcanzar un acuerdo, deroguen la reforma laboral. Tan grave es que el mismo Mariano Rajoy ha dicho que está dispuesto a hablar de la reforma laboral. O sea que no sabemos si es por oportunismo para seguir siendo presidente del gobierno o es porque realmente se han dado cuenta de que la reforma laboral ha sido letal.
Hemos vivido este año pasado un año muy electoral, ha habido cambios, ¿no?, cambios políticos, pero sobre todo lo que esperamos es que con estas últimas elecciones se favorezca esa puesta en marcha de políticas de recuperación. Por eso vamos a seguir indagando en esa reforma laboral, porque hablamos de que vosotros queréis seguir, ¿no?, trabajando en búsqueda de compromisos, ¿no?, y muchas veces hay que seguir exigiendo, no solamente en este caso a la patronal, al empresariado, sino también a las administraciones. porque quizás se les haya dado más poder, ¿no? En este momento vosotros habéis tenido que realizar, poner en marcha muchos procesos de negociación colectiva precisamente porque se bloqueaban, ¿no?, esas negociaciones.
Sí, la reforma laboral ha desequilibrado muchísimo la relación de equilibrios que había en el mercado de trabajo. Siempre ha sido favorable a los empresarios, pero había un punto de equilibrio, pero la reforma laboral ha desequilibrado absolutamente las relaciones laborales, y cualquiera que me esté escuchando sabe que los empresarios, el empresariado tiene un poder casi omnímodo en las relaciones laborales en las empresas, tienen todos los instrumentos para hacernos la vida muy difícil si lo creen necesario. Y el problema de las relaciones laborales y de la reforma laboral es que la reforma laboral, sea la administración, se ha autoexpulsado del mercado de trabajo. La administración laboral, ya sea autonómica o estatal, prácticamente con la reforma laboral no tiene ninguna competencia. Por ejemplo, antes los expedientes de regulación de empleo tenían que tener el visto bueno de la administración autonómica, en el caso nuestro de la Junta de Andalucía. Si no había un acuerdo entre empresarios y sindicatos sobre una reforma, sobre un expediente de regulación de empleo, bueno, pues se iba a la administración autonómica, en este caso la Junta de Andalucía o el Ministerio, depende del tamaño de la empresa, y el Ministerio o la Comunidad Autónoma resolvía. O bien rechazaba el expediente de regulación de empleo, o lo moderaba, o en fin, buscaba una solución. Hoy en día no es así. Hoy en día, si no, el empresario te comunica el expediente de regulación de empleo, se negocia con un acuerdo, y si no hay acuerdo, pues directamente se aplica, te vas al paro, o te rebajan las condiciones laborales, y si no estás conforme, vete a los tribunales. Los tribunales nos encontramos que, además de que estaban saturados, pues nos encontramos con que los recortes son personal de justicia son importantes, y ha habido una avalancha enorme de demandas judiciales, porque la gente, bueno, pues demandas judiciales, tanto individuales como colectivas. Bueno, pues nos estamos encontrando con que los juzgados de los sociales estaban citando a la gente pues un año y medio después de presentar su demanda. Eso deja a la gente en la indefensión más absoluta. Esas son algunas de las consecuencias de la reforma laboral, y por eso nosotros, para nosotros es el leitmotiv de nuestra acción cotidiana y de nuestra acción política día a día del sindicato, que es seguir denunciando la maldad de esta reforma laboral y seguir demandando de las distintas administraciones y de los distintos partidos políticos la derogación de la misma. Y por supuesto las administraciones no se pueden ir de rosita de lo que está pasando. Las administraciones son muy culpables de lo que está pasando en nuestro país. Las administraciones, más allá de que la reforma laboral haya quitado competencia, han desaparecido del mercado de trabajo, han desaparecido de las políticas de inversión, han desaparecido los presupuestos públicos destinados a favorecer la vida de la gente, de la investigación, han desaparecido de las infraestructuras y han prácticamente paralizado la economía del país. Sabemos que en España el papel de las administraciones públicas, su capacidad inversora, es determinante en la actividad económica, y con estas políticas de austericidio que nos vienen impuestas y que por la Unión Europea y que nuestro actual gobierno acepta obedientemente, también el gobierno de la Junta lo acepta obedientemente, no solamente es cuestión de demandar un cambio en el gobierno central, sino también la Junta de Andalucía tendría que haber mostrado mucha más rebeldía frente a las políticas impuestas por Mariano Rajoy. Bueno, pues estas políticas de austericidio están llevando, bueno, pues a un desmantelamiento del estado de bienestar, a una inacción de las administraciones y a un deterioro de las condiciones de vida que cualquiera de nosotros podemos ver, las infraestructuras que no se construyen o infraestructuras que se deterioran y no se reponen, servicios públicos que funcionan con muchas más dificultades, y eso o se cambian las políticas económicas o no hay solución. O sea, vamos a estar en una situación en la que la gente, pues sí, vivimos todos los días, nos levantamos y vamos al trabajo y vivimos, pero estamos como estancados. Más allá de repuntes puntuales del consumo, que parece que aquí la solución es que la gente consuma. La solución no es que la gente consuma de manera impulsiva o compulsiva, sino la solución es que la gente tengamos un nivel de vida aceptable, que tengamos unos salarios que podamos ordenar nuestra vida, que podamos planificar la vida de nuestra familia y de nuestros hijos, y no es cuestión de ser feliz porque uno va a ciertos centros comerciales y compra mucha ropa muy barata. Claro. Esa no es la solución.
La mejora económica y social, al final, todo repercute en ese empleo, ¿no? El empleo es el que, digamos, claro, el que abre el camino a todo. Por eso tenemos que hablar de esa defensa del empleo, defendiendo también la provincia de Huelva. Y como bien has introducido, para ello hay, bueno, puntos fundamentales que, como digo, son esas propuestas, esas actuaciones que mejorarían la situación. Y entre ellas hablamos de mejorar las infraestructuras de comunicación. Para eso también participas en esa mesa. Sí. intentando, ¿no?, buscar las vías de solución.
Sí, bueno, nosotros de Comisión Obrera, junto con otras organizaciones y también instituciones de nuestras provincias y partidos políticos, excepto el Partido Popular, que no se ha querido sumar a este manifiesto, estamos intentando de trabajar para que Huelva resuelva de una vez las tres o cuatro infraestructuras fundamentales para el desarrollo de nuestra provincia, que nos hemos quedado muy estancados. Hablamos de las conexiones ferroviarias de Huelva con Madrid y con Sevilla, que tienen que ser muchísimo más rápidas que lo que son actualmente. Yo personalmente y Comisión Obrera no hacemos hincapié en el famoso AVE, si nosotros hablamos de la velocidad alta y no de la alta velocidad, o sea, nosotros nos da igual ir a Madrid en el Talgo o en el Albia que en el AVE. La cosa es llegar lo antes posible y mejorar las comunicaciones con Sevilla, recuperar la línea Huelva-Zafra, que es fundamental para la conexión y la vertebración de la provincia, y el desdoble de la Nacional 435 hasta Zalamea, que es donde hay consenso social. A partir de ahí hay distintas posiciones. Eso depende del gobierno central, y el gobierno central no está dispuesto, hasta ahora no está dispuesto a atender las demandas de Huelva. También nosotros venimos demandando de la Junta de Andalucía mayor compromiso con la provincia. Tampoco hay que equilibrar la crítica, y la Junta de Andalucía también está haciendo dejación de funciones en su capacidad inversora en nuestra provincia. No solamente dependemos de las infraestructuras para generar empleo. Ayer mismo hubo unas jornadas en Puntombría organizadas por el Consejo Económico Social Provincial sobre el turismo. Todos decimos que el turismo es un pilar fundamental de nuestra economía y debe de serlo, por supuesto que sí, tiene que serlo, pero también hace falta un mayor compromiso de los empresarios con el turismo en nuestra provincia, con el sector turístico, con el sector hotelero. Y de hecho nosotros ayer en nuestra intervención lo que vinimos a denunciar es que no se puede apostar por un turismo de calidad para Huelva, que tiene todas las condiciones para tener un turismo de primer nivel, de nivel internacional, pues tenemos cualidades y potencialidades para ser un turismo, un referente internacional de un turismo distinto al turismo masivo de sol y playa. Tenemos una posibilidad tremenda, pero para eso hace falta un compromiso de los empresarios y de las administraciones para que en Huelva haya un empleo de calidad. Nosotros venimos denunciando que hay trabajadores del sector muy cualificados que se van a otro sitio a trabajar porque aquí no tienen futuro. Aquí hemos denunciado auténticas tramas empresariales instaladas en la cultura del pelotazo en el sector hotelero de Huelva, de tal manera que abren tres meses en plena temporada de verano y cierran el resto del año, y los trabajadores se quedan en muchos casos sin cobrar los salarios, se transmiten las empresas de unos grupos empresariales a otros y los trabajadores se quedan sin derecho. Ha habido situaciones en las que los trabajadores se han quedado en el limbo social, en el limbo laboral y en el limbo económico. O sea, se han ido a su empresa y se han encontrado un día con que su hotel estaba cerrado y no están despedidos. Y se han encontrado con que ni tenían salario, ni tenían trabajo, ni podían cobrar el paro. Claro. Situación auténticamente lamentable. Y eso requiere no solamente de los gritos de los trabajadores en la calle, sino requiere que los silencios de los empresarios y los silencios de las administraciones terminen. No, la empresaria de Huelva no puede permitir que haya grupos hoteleros, en concreto, que vengan a especular en Huelva, a dar el pelotazo del verano, como si fuese un chiringuito o una heladería. No, los hoteles son algo mucho más serio, son la imagen de la provincia, y también hace falta que las administraciones dejen de mirar para otro sitio, en concreto la Junta de Andalucía.
Si hablamos de todas esas mejoras que introducirían, ¿no?, mejoras en otros sectores, tenemos que hablar de esa reactivación industrial. Al final, poco a poco, hemos asistido a esa pérdida de músculo industrial, y que eso también repercute en esa pérdida de empleo estable.
Sí, nosotros, la crisis ha golpeado duramente al sector industrial de Huelva, fundamentalmente situado en Huelva capital y en el área metropolitana de Huelva. Hemos visto cómo han cerrado astilleros, Foret, Aircross casi despidió la mitad de la plantilla, hubo un expediente muy duro también en Tioside, cerró Nilefos. En fin, hemos visto situaciones muy difíciles en el sector industrial de nuestra y celulosa, que cerró hace algo más de un año y fue un golpe tremendo para nuestra provincia. Además, un expediente de regulación de empleo salvaje. Hemos visto cómo Huelva ha ido perdiendo músculo industrial. Nosotros, también desde Comisión Obrera, venimos trabajando con los compañeros de UGT y con la FUE en la elaboración de un documento que haremos público en breve, sobre la necesidad de relanzar la industria en nuestra provincia, de reindustrializar nuestra provincia. Más allá de lo que en Huelva se concibe como industria, que es la industria química. No, la industria es mucho más que la industria química, que por supuesto Comisión Obrera la defiende y entiende que es necesaria, sino que hay que aprovechar todas las potencialidades industriales de nuestra provincia. La minería es una realidad hoy en nuestra provincia. ¿Quién nos iba a decir hace 10 años que se iban a reabrir las minas y que cientos de personas iban a trabajar en las minas? Bueno, pues hoy son una realidad. pienso que la Junta de Andalucía está haciendo un buen trabajo, igual que la crítica unas cosas, pienso que está haciendo un buen trabajo de mimar la minería en nuestra provincia, pero hay proyectos industriales que tienen que salir adelante con el compromiso de las administraciones y no lo estamos detectando. Voy a poner dos ejemplos. Uno es el Parque Científico y Tecnológico de Aljaraque. Fue un proyecto muy interesante de innovación, de desarrollo y de investigación en un nuevo tejido industrial, pero ese proyecto, fruto de la crisis y de otros factores, está absolutamente moribundo. Yo he reclamado a la Junta de Andalucía un compromiso inversor para reflotar ese proyecto industrial muy interesante para nuestra provincia. Y después hay un proyecto que está sobrevolando nuestra provincia, pero que no acaba de aterrizar ni de despegar, que es el proyecto de investigación Zeus, que es el de aviones no tripulados o drones, como ha sido popularmente como drones. Es un proyecto que situaría Huelva en el eje aeronáutico andaluz, que pivota entre Sevilla y Cádiz. Si en Huelva fuésemos capaces de que ese proyecto industrial de investigación, que es de origen militar, pero es un proyecto de investigación, aterrizase en nuestra provincia, se formaría un triángulo aeronáutico muy interesante entre Cádiz, Sevilla y Huelva. Y situaría Huelva en la investigación mundial de aviones no tripulados. Hay que indicar que en el 2020, a partir del 2020, si no recuerdo mal la fecha, la aviación civil de transporte de materiales se va a liberalizar para que pueda haber vuelos no tripulados por persona. Vuelos tripulados por máquina, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, sin piloto, efectivamente, sin piloto. Entonces, ese proyecto es muy importante, no tanto porque se vaya a generar mucho empleo, sino porque sitúa a Huelva a la vanguardia de la investigación aeronáutica mundial. Y europea, sin duda. Y es un proyecto que en España tiene distintas novias o distintos novios. Lo han querido llevar a Galicia, porque la ministra Ana Pastor es gallega. Lo han querido situar o caterizarse en Castilla-La Mancha, porque Cospedal tiró el proyecto, arrastró para allá el proyecto porque había un aeropuerto privado que está en quiebra, que es el de Ciudad Real. Y también sabemos que Cataluña quería ese proyecto. Es un proyecto muy importante. Insisto, no tanto por el volumen de empleo que generaría, sino porque generaría una nueva línea de investigación y de industrialización en nuestra provincia. Y después hay que seguir aprovechando todas las potencialidades que tiene Huelva en la industria agroalimentaria, que parece que no le damos valor. Yo siempre pongo el ejemplo de que la industria agroalimentaria es tan importante como que La Rioja es una comunidad, o Navarra, son comunidades donde la agroindustria tiene un peso importantísimo y tienen mejor nivel de vida que nosotros, y menos paro, y más industria auxiliar. Y potenciar en Huelva podríamos ser una potencia en las energías renovables. De hecho, hubo grandes proyectos y ha habido grandes inversiones en Huelva en renovables, pero con el último decreto que sacó el gobierno Rajoy cuando llegó en 2012, paralizó la ayuda a las renovables y paralizó la inversión en renovables, y distintos proyectos industriales que venían para nuestra provincia pues simplemente se lastraron y quedaron en el camino. O sea que tenemos muchas potencialidades industriales, pero hace falta compromiso no solo de los empresarios, sino hace falta compromiso de las administraciones para que planifiquen, esa palabra que tampoco le gusta mucho a muchos políticos, es planifiquen desde las administraciones una política industrial para Andalucía y un nuevo patrón de crecimiento industrial para nuestra provincia, porque Huelva es una provincia que históricamente ha sido industrial, desde la época de los Tartesos. Ha sido una provincia industrial, ligada siempre a la minería, pero ha sido una provincia netamente industrial, y de hecho Huelva tiene un tejido industrial auxiliar de primer nivel. O sea, nosotros tenemos empresas de Huelva que trabajan en cualquier sitio del mundo. Y eso mucha gente no lo sabe.
Pues sí, habrá que seguir trabajando, como bien dices, en ello, porque no se sabe todavía el modelo industrial que queremos para Huelva, y para eso hay que seguir teniendo contactos, dialogando mucho, esas mesas de participación con diferentes colectivos que den diferentes soluciones y oportunidades a nuestra tierra, porque para eso es necesario también, como decimos, esas reuniones, trasladarlas después en reuniones institucionales, ¿no? Porque ese contacto con las administraciones lo tenéis que tener también muy directo.
Sí, sí. De hecho, nosotros, el sindicato, en su actividad cotidiana, tiene mucho contacto con las administraciones y no perdemos la oportunidad de demandarle inversiones, que corrijan determinadas actuaciones que no son correctas, que no desatiendan determinados servicios públicos. En el concreto, en el documento que estamos hablando de industria, nosotros queremos hacer una... hemos tenido cierto contacto con las administraciones y queremos hacer una presentación pública importante, importante que se vea el compromiso de los sindicatos mayoritarios de nuestra provincia y de nuestro país y de los empresarios con el compromiso con Huelva, y que se retrate las distintas administraciones, que es lo que le corresponde a las distintas administraciones, retratarse. Hubo un ministro en su época que dijo que la mejor política industrial era la que no existía, dijo esa aberración. cuando nosotros defendemos otro contrario, que es que el Estado tiene que planificar, las administraciones tienen que planificar la economía. Yo soy un defensor de que la economía se planifique entre todos, también entre el Estado. Y veremos cuál es el compromiso de las administraciones con nuestra provincia.
Muchas veces hablamos más de empleo, ¿no? Que es, como digo, el tema fundamental y básico para mejorar nuestra calidad de vida, pero tenemos que hablar de otras propuestas de actuación, otras problemáticas que también habéis abordado, como digo, con esas reuniones institucionales, como es esos asentamientos de inmigrantes, ¿no? Hay muchas personas que viven en unas condiciones lamentables y también desde los sindicatos intenta, bueno, pues buscar cómo mejorar su vida.
Sí, efectivamente, Huelva tiene una población inmigrante, sobre todo africana, muy importante, que vive en condiciones, en la mayoría de los casos, lamentables. Lo que estamos viendo de los refugiados en Europa, eso no hay que irse tan lejos, eso es que lo tenemos en Huelva. Nosotros hicimos público un estudio que hizo Comisiones Obreras de Huelva, hicimos un estudio sobre los distintos asentamientos. Alertamos a la población y alertamos a las administraciones de que más de 7.000 personas viven en los momentos álgidos de las campañas agrícolas. Más de 7.000 personas malviven en campamentos urbanos, en chabolas, en definitiva, lo que siempre hemos conocido como chabolas. Hay menores de edad, hay mujeres en condiciones muy complicadas de vida en esos campamentos. Todos los años hay 3, 4, 5 episodios de incendios en campamentos ilegales. Yo le he transmitido personalmente a los medios de comunicación y a las distintas administraciones con las que me he reunido que un día de esto habrá una desgracia gigantesca y morirán inmigrantes en los asentamientos. Seremos noticia y vergüenza nacional. Todo el mundo se echará la mano en la cabeza, pero el problema todo el mundo sabemos que existe y no se actúa. Es muy difícil de resolver, no estamos diciendo que sea fácil, pero lo que no se puede hacer es mirar para otro sitio. Y hay miles de personas que malviven, que son víctimas de la economía sumergida, que son víctimas de la enfermedad, que son víctimas de abuso y que son víctimas de la ignorancia de una parte de la sociedad, que los ignora. Pero sin embargo los queremos, los buscamos para que nos trabajen barato o para que nos vendan baratijas en la playa. Para eso sí los queremos, pero no los queremos visualizar en nuestros pueblos en el día a día. Y eso hace falta una actuación de la administración. Nosotros propusimos, como medida de choque, crear una especie de centro de atención a los inmigrantes, vamos a decirlo, una especie de centro de día, vamos a decirlo así, donde los inmigrantes puedan tener una consigna, una taquilla, donde se puedan duchar, donde puedan lavar su ropa en condiciones dignas, donde puedan ducharse, donde puedan tener acceso a medios de comunicación para hablar con su familia, donde puedan tener salas donde las ONG puedan actuar con ellos de manera directa, donde puedan recibir asesoramiento jurídico y donde puedan formarse y educarse a través de voluntarios, a través de planes de la Junta de Andalucía. No nos han hecho cuenta. Pero esas actuaciones que parecen tan descabelladas no lo son. En Huelva hay experiencia de centros que atienden a los inmigrantes. En Cartaya en concreto hay centros de atención a los inmigrantes donde los inmigrantes se alojan y curiosamente son centros públicos, instalaciones públicas. Y curiosamente en Cartaya no hay chabolismo. Y sin embargo tenemos experiencias como en Lepe, donde se impulsó un centro de atención a los inmigrantes que se paralizó por unas actuaciones erróneas del Ayuntamiento de Lepe, que está casi terminado, y en Lepe hay asentamiento muy importante de inmigrantes. Y sobre todo en Moguer, en Palo y en Lucena, está prácticamente el 70% de los inmigrantes que viven en asentamientos ilegales, pero que la gente no piense que no tienen documentación. Muchos de ellos, o una gran parte de ellos, tienen su documentación en regla. Lo que no tienen es vivienda. Por distintos problemas no tienen vivienda. Y venimos demandando una actuación concreta de las administraciones y no se hace absolutamente nada. Algún día habrá una desgracia, todo el mundo nos echaremos las manos a la cabeza y diremos que, bueno, pues que esto hay que buscar una solución. Pero nosotros hemos propuesto soluciones a las distintas administraciones, tanto a la Junta de Andalucía como a la Administración Central. Y se puede, al menos, paliar el problema. No se va a solucionar de manera definitiva, pero al menos se puede paliar. Y, de hecho, hay el tercer Plan Andaluz de Inmigración. Se aprobó en octubre del 2014, un plan muy ambicioso, pero que la misma publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, lo puede consultar cualquier persona, dice que ese programa está muy bien, pero que se pone en marcha cuando ya hay dinero. Si no hay dinero, se pone en marcha. O sea, se ha hecho un documento, papel mojado, en definitiva.
También sabemos que ya se está presentando ese proyecto de ley de los servicios sociales en el Parlamento andaluz. Bueno, hablamos de que el sindicato de Comisiones Obreras tampoco comparte hasta dónde, ¿no? Quieren llegar, consideran que el contenido es algo engañoso y de nuevo, ¿no? Estamos viendo una especie de privatización oculta.
Sí, bueno, nosotros desde el sindicato, desde Comisión Obrera, los tres últimos presupuestos que aprobó la Junta de Andalucía los hemos rechazado y nos hemos movilizado en Sevilla, frente al Parlamento y frente a la sede del Gobierno andaluz, y hemos sido la única organización de esta comunidad autónoma que se ha manifestado contra los presupuestos de la Junta 3 años consecutivos, porque discrepamos del contenido y de las formas de esos presupuestos. Los servicios sociales en Andalucía es cierto que no han sufrido el deterioro que han sufrido en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular o por otras fuerzas de derecha. Pero es cierto que la Junta ha hecho un esfuerzo por mantener lo básico de los servicios públicos. Pero aún así nosotros discrepamos de la gestión de los mismos. Esta ley andaluza de servicios sociales no resuelve definitivamente el problema de la ley de dependencia, del sistema de atención a la dependencia en nuestra comunidad autónoma, que nosotros venimos alertando de los graves problemas que tienen los trabajadores para cobrar su nómina en muchos casos. El caso más importante en la provincia de Huelva es el de La Cristina, donde las trabajadoras sufren reiterados impagos de sus nóminas, que ya de por sí son escasas. Y aunque sí es cierto que la Junta de Andalucía ha hecho un esfuerzo por mantener la ley de dependencia lo más viva posible, pero aún así nosotros entendemos que no se está financiando adecuadamente y que no se están dando respuesta ni a los trabajadores ni a las personas que necesitan la ley de dependencia. Pero esta ley de servicios sociales puede parecer positiva, pero tiene muchas lagunas. En primer lugar, nosotros denunciamos en su momento que Comisiones Obreras y UGT y otros colectivos sociales de nuestra comunidad autónoma recogimos más de 40.000 firmas y pusimos en marcha una iniciativa legislativa popular conforme a la ley andaluza para implantar en Andalucía una renta básica de inclusión social, para que las personas que no tienen absolutamente nada, las familias que no tienen absolutamente nada, pudiesen tirar adelante con una ayuda pequeña, que era de 426 euros, y unos compromisos de inclusión social y de inserción laboral. Y le presentamos ese documento a la Junta de Andalucía, y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ni siquiera lo tramitó al Parlamento de Andalucía. Eso a nosotros no... Pienso que ha habido un antes y un después las relaciones con la Junta de Andalucía tras esa decisión absolutamente errónea del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Y ahora, bueno, pues hablan de que en esa ley de servicios sociales, en ese proyecto de ley, habrá que ver cómo queda después de su tramitación parlamentaria, hablan de que van a implantar una renta mínima. Bueno, pues una renta mínima es lo que venimos demandando los de los sindicatos y ellos lo han echado para atrás. O sea, que no sé a qué viene esto. Una patada adelante me da a mí la impresión. Y si es una privatización encubierta de los servicios sociales, pues evidentemente Comisión Obrera va a estar en contra de la privatización de los servicios públicos y de los servicios sociales, porque nosotros entendemos que lo que garantiza la igualdad y la equidad y la justicia es que los servicios públicos se presten desde lo público. Y por lo tanto, si es una patada hacia adelante, si es un compromiso que quieren cumplir pero que no corresponde con el planteamiento de Comisión Obrera y es una privatización encubierta, nosotros desde luego vamos a estar en contra. Y somos grandes defensores de los servicios públicos y de los servicios sociales, como acabo de poner de ejemplo, la lucha que mantenemos por la dependencia, la lucha que hemos desarrollado por la renta básica y las denuncias constantes del deterioro de los servicios públicos sanitarios y educativo en Andalucía. Pienso que poca gente, pocas organizaciones están al nivel de Comisión Obrera. Por supuesto que hay otros colectivos que también lo están haciendo, pero para la Comisión Obrera es una bandera, un banderín de enganche y un signo de identidad la defensa de los servicios públicos. Y criticamos el deterioro de los mismos, gobierne quien gobierne. Si algo caracteriza a Comisión Obrera es su independencia frente a los gobiernos. Y en este caso gobierna la Junta de Andalucía, el Partido Socialista, con el apoyo ciudadano, y cuando lo gobernaba con Izquierda Unida también salíamos en contra del gobierno de la Junta de Andalucía denunciando los incumplimientos y las lagunas, aun reconociendo que han hecho un esfuerzo, que yo no dejo de reconocer que han hecho un esfuerzo por mantener los servicios públicos lo más decente posible a pesar de los recortes.
Poco a poco, por lo menos se ponen en evidencia cada una de las opiniones antes de que sea, como vemos, una ley completamente puesta en marcha. Nos quedamos sin tiempo, pero aún así sí me gustaría rescatar esos objetivos marcados para el 2016 que tiene también el sindicato por delante.
Para la Comisión Obrera, el principal objetivo para 2016 es el mismo que el de 2015, 2014 y 2013, que es empleo. Empleo para nuestra provincia, empleo de calidad, empleo con derechos sindicales, empleo amparado por la negociación colectiva. Y eso que parece un eslogan, no lo es. Si nosotros somos capaces de extender, de mantener viva la negociación colectiva, pues los trabajadores van a tener un paraguas de protección jurídica y vamos a seguir demandando de las administraciones planes de empleo para nuestra provincia, que lo hemos venido demandando los últimos años, no nos han echado cuenta. Vamos a exigir tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno Central un plan de empleo para nuestra provincia. Estamos en el 30% de desempleo y la principal reivindicación nuestra va a ser fundamentalmente empleo de calidad en todos los sectores, reindustrializar nuestra provincia, invertir en infraestructuras públicas, apostar por un turismo de calidad, y en esa línea en la que vamos a seguir trabajando. Y, por supuesto, vamos a seguir denunciando todos aquellos incumplimientos y abusos que conocemos en el día a día del mercado de trabajo en nuestra provincia. El año pasado fueron más de 80 denuncias a la inspección de trabajo y este año estamos dispuestos a firmar no 80, sino 180, si hace falta, denuncias a la inspección de trabajo para garantizar que la gente trabaje en condiciones dignas y conforme a la normativa. Y no es poco eso, parece poca cosa, pero no es poco. Vamos a seguir denunciando también, este año vamos a hacer un especial hincapié en denunciar la situación de la mujer en nuestra provincia. Huelva sufre la brecha salarial mayor de Andalucía. La diferencia media de salario entre hombres y mujeres en cómputo anual es de un 34%. O sea, las mujeres en Huelva cobran un 34% menos que los hombres de media. No es que la nómina sea un 34% inferior, porque eso es ilegal, pero sí las condiciones de trabajo, los tipos de contrato, etcétera, etcétera. Y en Huelva hay una brecha salarial muy importante. Hay que tener en cuenta que la mujer en Huelva es la mujer peor pagada de Andalucía. Y insisto, un 34% con respecto a los hombres. Por no hablar ya con respecto a los hombres a nivel andaluz, a nivel estatal.
Claro, por eso te iba a decir, el trabajador onubense con respecto también al andaluz o al español en general.
El trabajador onubense es el segundo peor pagado de España. Son datos oficiales de la agencia tributaria. Nosotros pusimos en marcha una campaña hace unos meses, que la hemos difundido en los medios de comunicación, que la hemos difundido en todos los centros de trabajo donde estamos presentes, y Huelva, después de Jaén, en la provincia española con peores salarios. El salario medio de un onubense son algo más de 12.000 euros. El 55% de los trabajadores de nuestra provincia tienen una renta media inferior a 468 euros mensuales. Dos de cada tres trabajadores de nuestra provincia no llegan a 800 euros mensuales. Solo uno de cada cinco trabajadores de Huelva cobra más de 1.440 euros al mes. Estamos hablando de cantidades netas en cómputo anual. La situación salarial de nuestra provincia es un auténtico desastre.
Se refleja en datos.
Es un auténtico desastre, fruto de un mercado de trabajo muy precario. Los sectores tradicionales como la industria, como comentábamos antes, se han deteriorado y eso era un empleo de calidad que de alguna manera equilibraba sectores muy mal pagados. El deterioro de los servicios públicos también ha expulsado a muchos empleados públicos que tienen un salario no muy bueno, pero sí estable. Y la precariedad de nuestro mercado de trabajo es enorme. Estamos hablando de que en Huelva el 98% de los contratos que se firman son precarios. Somos los campeones en España en precariedad. Y con esos datos, pues evidentemente las rentas salariales de nuestra provincia pues son las penúltimas de España, después de Jaén.
Hay que seguir trabajando por garantizar esos derechos laborales y como no, sociales de tantas y tantas personas que lo único que piden, ¿verdad?, es tener una calidad de vida digna, ¿no?, vivir dignamente. Muchísimas gracias, Emilio, ha sido un placer.
Pues gracias a vosotros por invitarme y a vuestra disposición para lo que, no solamente yo, sino el conjunto de Comisión Obrera, para lo que
entendáis necesario. Sí, yo creo que retomaremos ese contacto más directo con los diferentes sectores, diferentes áreas de Comisiones Obreras que trabaja de una manera con gran esfuerzo y con gran empeño en mejorar la situación laboral, social y económica de las personas. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y a todos los oyentes, bueno, nosotros vamos a seguir esta noche, además con carnavales. Ya queda nada más que hoy y mañana para terminar las preliminares. Y a los demás, bueno, pues quien no quiera carnavales, que pase un gran fin de semana. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber.